Cristian, ¿cómo te va? Buenos días, son allá las 6 de la mañana, 9 minutos.
Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Aldo? Buen día para ti y para todos por allá.
Bueno, estamos atentos a todo lo que pasa por allí, obviamente. Me imagino lo que ha sido tu experiencia en este lugar. Acá todo el mundo pregunta por la niña de la escuela, si apareció o no apareció.
Bueno, hasta último momento, la verdad es que ayer no había aparecido, no. Pero bueno, no es solamente la situación puntual de esta niña.
Es un símbolo.
Hay mucha gente aún desaparecida bajo escombros, que obviamente a medida que van pasando las horas cada vez es más complejo. Claro. Pensar que se vaya encontrando gente con vida, ¿no? Uh-huh. Igual realmente no han parado ni un minuto las labores de rescate, no solamente de las instituciones del Estado, sino de las brigadas civiles, que la verdad ha sido increíble la forma como se han organizado. Uh-huh. Automáticamente desde el momento mismo de los temblores, ¿no?
Claro. ¿Dónde estás exactamente tú ahora? Estás en una zona donde hay mucho movimiento, ¿no? Mucho trabajo.
Sí. No solamente de Levante, sino que hay mucho movimiento sísmico también. Que obviamente no lo sabía. No. Después de que tembló el otro día, no ha vuelto a temblar, por suerte, porque además el hotel quedó bastante dañado, así que espero que no tener réplicas en estos días que nos queda por acá. Uh-huh. Pero sí, yo estoy en para quien conoce el DF, la Ciudad de México, en Reforma, en la zona cercana a unas cuadras, digamos, del edificio de Bellas Artes, del edificio del Correo, a unas 10 cuadras del Zócalo, por decir así, y a unas 10, 15 cuadras hacia el otro lado de lo que viene a ser de Roma y la Condesa, que fue la zona más dañada, ¿no?
Claro. Cristian, uno se pregunta, porque o sea, tú has comentado ya que te ha impactado la solidaridad y cómo la gente está trabajando ordenadamente, ¿no? Pero de alguna forma la vida tiene que seguir, ¿no? ¿Cómo es ese equilibrio entre seguir para adelante, pero a la vez apurarse porque hay gente que está ahí abajo y hay que sacarla, ¿no?
Sí, tal cual. Justo ayer comentábamos con alguna gente de la Intendencia, que estuvimos conversando también sobre la postura nuestra ante, bueno, tenemos permanecemos en este encuentro de políticas públicas con un enfoque en derechos humanos en una situación así, y bueno, también la resiliencia no solamente del país, de México como tal, sino de la gente, de ser capaz de poner en la balanza y tratar de equilibrar esto que tú mencionabas, de poner todo, porque la verdad están poniendo todo durante estos días en la calle, organizándose y ayudando, pero a la vez uno también camina por la calle y ve que la gente sigue con su vida y intenta seguir con su vida. Igual, más allá de todo, estos días se cortaron obviamente las escuelas, los colegios, la mayoría de las oficinas. Uno camina, ayer caminaba por la ciudad y obviamente no es el México que uno veía hace 2 días. Claro. Está prácticamente vacío. También en las zonas donde hay mucho movimiento sísmico, se ha recomendado tratar de, en la medida de lo posible, realojarse en casa de familiares, esperar que los técnicos puedan ir a ver cómo están cada uno de los domicilios, de los edificios, para ver si están en condiciones de volver a ocuparse o si tiene un inminente riesgo de caída días después, ¿no? Eso puede pasar también. Los edificios siguen cayendo días después, más allá del temblor puntual de ese momento.
Yo me preguntaba para ti, tú nunca habías estado en algo así, obviamente.
No, por supuesto, no. Es una cosa brutal, obviamente. Me ha costado pegar ojo
en los días. Sí, yo te quería preguntar cómo es el ruido, cómo es la sonoridad, porque uno ve que, como tú decías, hay edificios que están cayendo ahora, ¿no? Pero en esos momentos, ¿cómo es que se vive ese momento? Se mueve todo, bueno, no sabes dónde estás. ¿Bien?
Sí, el momento, los segundos esos puntuales donde te das cuenta, donde sos consciente que empieza a moverse el piso, porque al principio realmente uno piensa, bueno, yo pensé que me estaba mareando, pero quizás otros piensen otra cosa. Claro, pero cuando se hace consciente que realmente tiembla, a mí por lo menos se me generó como un silencio absoluto, donde lo único que sentía era mi taquicardia y que tenía que correr. O sea, fue como que, por lo menos esos primeros segundos hasta que llegué a un espacio bastante descampado, que por lo menos pensé, porque tampoco es que uno en Uruguay tenga una formación sobre estos temas, no lo sabe, uno no realmente no sabe cómo reaccionar en esos momentos, en realidad se maneja a instinto. Cuando llegué allí, sí, empiezo a sentir ya los sonidos puntuales del caos, ¿no? Del llanto, de los gritos, la persona que busca al familiar que corrieron en la multitud y no lo encuentra. Sí. Empiezan a aparecer ya esos ruidos y sonidos más característicos de esos primeros minutos del caos, pero ya te digo, en el momento del temblor a mí se me generó como un silencio que solamente me escuchaba yo de la taquicardia que me había venido.
Claro, claro. Si se está hablando ahora, los números son, bueno, son más de 220, casi 230 sí. personas fallecidas a esta hora. Y yo te pregunto a ti, a ver, cómo porque tú integras un gobierno, en este caso el uh-huh. gobierno de la ciudad de Montevideo, ¿no? Sí, como sí. gobernante, ¿qué experiencia te deja esto?
Bueno, ayer justamente, gobierno, ¿no? Justamente hablábamos con los representantes del encuentro de la Ciudad de México sobre cómo hay que estar en detalles puntuales. Uno siempre habla, bueno, de la resiliencia, la capacidad de adaptarse, la capacidad de estar pronto para estos casos, pero sin embargo, había cuestiones puntuales mínimas, detalles, que uno tendría que tenerlos pensados. Voy a poner un ejemplo muy concreto. En esas 6 o 7 horas que yo estuve ayudando en una cadena, digamos, para sacar escombros, uh-huh. empezaba a hacerse la noche y todos sabían que vivían en una zona, no solamente los habitantes, sino el gobierno sabía que era una zona de movimiento sísmico y una zona que tenía posibilidades de que ocurriera algo así, y sin embargo en Manzanas no había una linterna con pilas. Y es un detalle mínimo, ¿no? Yo decía, cada manzana tiene que haber 20 linternas o faroles, algo para estos casos. No puede ser que estemos sacando escombros oscuras, ¿no? Uh-huh. Y fueron horas de oscuridad, más allá de algunas que aparecían puntualmente, y recién apareció allí la guardia como cercana de las 10 de la noche. Digo, ya hacía muchas horas que había noche. Es decir, a veces uno planifica grandes políticas públicas o líneas estratégicas de trabajo en torno a la resiliencia de las ciudades, y hay detalles puntuales que en estos casos no deberían pasarse, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto, pensar en esos detalles me parece que es algo que, por lo menos desde los que administramos o gestionamos, tendríamos que tener en cuenta.
¿Hasta,
¿no?,
cuándo te quedas por ahí, Cristian?
Bueno, en principio me quedo hasta mañana, en la tarde. Digo en principio porque el aeropuerto está bastante... Sí. colapsado, así que bueno, estamos viendo.
Quería preguntarle un poco, ¿no? Justamente estamos hablando de grandes aeropuertos, pero hay que ver los destrozos y los daños, ¿no? Uno ha visto fotografías de pistas rotas, uh-huh. o sea, ¿cómo salir de allí después?
¿Cómo sí, 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 sí. Todo el tema transporte fue bastante caótico desde ese momento, el aeropuerto no escapó a la situación general, pero sí, en realidad desde el momento ese que ocurre el temblor uno no puede subirse a nada, no funciona nada, solo uh-huh. le queda caminar, claro. Y en el aeropuerto no escapó a eso.
Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor, un abrazo grande, Aldo.
Que pases bien. Cristian Dicandia, prosecretario de la Intendencia de Montevideo, que bueno, está allí en México, ¿no?, y vio todo esto tan intensamente como lo estaba narrando.